La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más.
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Buenos días, bienvenidos a Sin Techo acá por Radio Cultura. Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla. Estamos transitando los últimos días de la campaña de cara a octubre. Parece que falta un montón, pero ya está acá a la vuelta de la esquina. Y la verdad es que todos los días hay material para que nosotros podamos analizar, ¿no es cierto, Ignacio?
Sí, buen día, ¿cómo les va? Vamos a apurar un poco la presentación porque tenemos un invitado que no suele aparecer habitualmente en los medios, por lo tanto, tiene una prisa de agenda que van a entender ustedes, los oyentes, cuando sepan quién es. Pero creo que estamos en una pendiente ya hacia las elecciones. Acá tenemos una fecha importante, que es la elección del Chaco, el domingo que viene, en donde hay una elección peleada entre el oficialismo local de Capitán Ich y la oposición de Juntos por el Cambio, que hizo una buena elección en la última, que habrá sido en La PASO, ¿no? Esta es primera vuelta. Luego viene la elección de Mendoza, el otro domingo, donde también hay un, hasta ahora, según, yo no voy a hablar de encuestas porque se equivocan, pero hay desde las dos fuerzas, Juntos por el Cambio y la fuerza que está encabezando Omar de Marchi, que es una especie de colectivo de fuerzas que van desde Carrió a Milei, pasando por peronistas radicales, y que están peleando la gobernación. Y esos dos antecedentes son quizá más fuertes que las otras fechas que hay, que son los debates, el primero de octubre y el otro el 8.
El 8, exacto.
Pero yo trato de omitir en la cobertura, bueno, de las elecciones.
Y te suma eso el resultado de las elecciones del domingo, que también son para analizar.
El
domingo pasado, que si bien, bueno, hubo, sí, un triunfo que ya se veía venir. Bueno, también es...
Pero ya pasó, ya.
Ya pasó.
Pupa y cremita y adelante. Creo que no es muy útil para los oyentes la tendencia general de la cobertura informativa de las elecciones, que es comentar las campañas. ¿Qué bien que hizo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué promete? ¿Qué no promete? Yo creo que conversar con un responsable de campaña como es el invitado de esta mañana, que es Sebastián García de Luca, es el coordinador político de la campaña de Juntos por el Cambio, de la campaña nacional, y al que es útil tenerlo para hacerle preguntas, más que ni que hable para tomarle la palabra y luego ver si cumplió o no su tarea como coordinador de la campaña, es decir, compararlo con el resultado que obtenga su fuerza. No es noble hacerlo. Y tampoco comentar los episodios, los forcejeos diarios. Yo quiero llevarlo más a cosas de criterio que el oyente puede ver útil para entender lo que está pasando. Buen día, Sebastián. Un gusto que estés con nosotros.
Buen día, Ignacio. Un gusto. El gusto es mío, de verdad.
Acá estamos con Alejandra y sabemos que no sos una persona que esté hoy en los medios, pese a que vos estás en un rol protagónico en la fuerza de Juntos por el Cambio, que es una de las tres fuerzas competitivas en la vuelta electoral que nos toca el 22 de octubre. El interés que tenemos nosotros está más bien escuchar cuáles son los criterios de que le exige a las fuerzas de esta campaña electoral. Por ejemplo, una duda que quizá una hipótesis que yo insisto permanentemente. ¿Existe una posibilidad de que haya un cambio en la primera vuelta electoral en la actitud de los gobernadores, que salvo los que estaban comprometidos con candidaturas, el caso de Larreta y de Morales, parecieron dormir en la primera en la PASO? ¿Es así o es una visión muy porteña?
Mira, obviamente que los resultados están a la vista, Ignacio, y creo que eso habla también de que las elecciones provinciales en general, y los gobernadores de un lado o del otro, ocuparon claramente el mayor énfasis de su esfuerzo y de cómo la estructura política también tenía la previa o el objetivo mucho más claro desde la elección provincial. Entonces yo creo que ahora, con los resultados a la vista y con todos los actores políticos siendo parte de todos estos desafíos, en muchos casos por los objetivos provinciales, por orgullo, como le pasará también a algunos gobernadores peronistas del norte que nunca habían perdido una elección nacional en sus provincias y hoy se les pintó un color distinto al celeste. Entonces creo que todo eso nos hace llevar a pensar una elección distinta de lo que fueron las PASO. Claramente el peronismo tuvo un grado de complicidad con la Libertad Avanza en distintos tipos de acuerdos, pero claramente hubo una coordinación de mínima, pensando que esos votos que iba a sacar la Libertad Avanza eran votos que nos sacaban a nosotros. Y lo que uno ve en los mapas electorales, los circuitos y bueno, todo un conjunto de información que uno desde el rol que nos toca o que me toca lo mira con mucho más detenimiento, ha habido un voto muy fuerte que históricamente fue el peronismo y que en esta elección fue Milei.
Ahora,
eso hace pensar en general a que los gobernadores también tomen cartas del asunto, no solamente los nuestros, para los votantes nuestros, sino también los del PJ, para la parte que Milei le sacó al peronismo histórico.
Y en distritos donde Milei ganó, caso de Jujuy, por ejemplo, ¿cómo se entiende? ¿También hubo una pausa ahí de las fuerzas locales? ¿Qué pasó?
Bueno, hay que reanalizar esas realidades provinciales una por una. Seguramente Gerardo va a ganar y va a dar vuelta a esa elección nacional. Pero bueno, obviamente también tenés cuestiones que hacen a la gestión provincial y a factores de mucha gente que siente el hartazgo con los malos resultados de la política nacional y lo expresó a través de Milei. Entonces esa mezcla de factores, tanto provinciales como nacionales, creo que han influido y que además influyen también la búsqueda de la dirigencia provincial para tratar de convencer a ese votante que han puesto, creo yo, en la mayoría de sus esfuerzos o sus mayores esfuerzos en las elecciones provinciales, creyendo que iba a haber una traducción casi automática de los resultados en la estructura de las elecciones provinciales hacia lo nacional, y no fue así. Aparece un fenómeno raro que hay que saber leerlo, que hay que saber diagnosticarlo y hay que actuar en consecuencia. Entonces yo veo hoy una reacción de los gobernadores, como decís, del caso de Jujuy, hasta lo veo de nuestro candidato a intendente de Tapalqué, del centro de la provincia de Buenos Aires. Todo eso nos hace pensar que la elección de octubre va a ser, no digo totalmente distinta, pero va a tener una reacción muy fuerte de distintos sectores para que cada uno, nosotros desde Juntos por el Cambio, y supongo lo mismo del peronismo, que insisto, tuvo complicidad y tuvo coordinación en muchas provincias con la Libertad Avanza, seguramente esos casos hoy lo veamos de manera distinta de cara a octubre. Para dar un simple ejemplo, en Santiago del Estero la lista no solamente estuvo armada con nombres vinculados al gobernador Zamora, sino que claramente después hubo hasta el partido, tenía la estructura partidaria tenía relación con Zamora, y hace unos días ese partido tuvo objeciones y no oficializó las listas de cara a octubre, con lo cual ahora Milei no tiene lista propia de Santiago del Estero.
Ahora una pregunta, y apelo a tu experiencia durante el gobierno de 2015-2019. El peronismo transita la experiencia de los acuerdos que hicieron ustedes en el Ministerio del Interior con Rogelio Frigerio, que fueron una herramienta muy importante para asegurar gobernabilidad en ese periodo. O sea, los consensos fiscales, las negociaciones que contribuyeron al apoyo de los bloques peronistas del Senado y diputados a leyes que el gobierno de Macri necesitaba, fue una experiencia muy interesante y aportó un trámite de la gestión pública desde el consenso. Después de 2019, el peronismo entra en un torbellino después de ganar las elecciones, pierde 2021, desdoblan las elecciones de gobernadores, con lo cual indicaría que hay un peronismo del interior que se quiere despegar de la suerte del peronismo nacional. Esto no sé si compartís un poco el mapa, pero pareciera que hay un peronismo que prefiere salvar la ropa, asegurarse los territorios, asegurarse las reelecciones o las sucesiones amigables. Es decir, aparece un peronismo a la deriva que quisiera huir del resultado de la PASO, del tercer puesto histórico que ha tenido el peronismo, nunca le pasó, y querrán ir a la revancha con Massa, o están para negociar alguna situación. Esto para novelizar un poco la campaña.
Mira, obviamente que faltará tiempo para ver esa reacción, Ignacio. Creo que en lo inmediato lo que hemos visto también es que hay un cambio también en ese mapa de gobernadores del PJ. La mayoría de esos gobernadores han perdido sus provincias en manos de Juntos por el Cambio. Ojalá que también ese listado se agregue Chaco el próximo domingo, pero tenés casos importantes como los de Chubut, Santa Cruz, San Juan, San Luis. La realidad política ha cambiado de manera sustancial con la que nos tocó a nosotros gobernar, y obviamente va a cambiar el mapa del Congreso para el próximo periodo. Entonces creo que lo que a nosotros nos pasó fue una realidad de una debilidad enorme en la estructura política que nos condicionó. Eso nos condicionó el fallo de la Corte una semana antes de asumir. Hoy, desde lo político, Juntos por el Cambio tiene la real ocasión y la forma de poder articular un cambio. El resto de los espacios políticos lo veo con muchas dificultades para que todo lo que están diciendo después se pueda llevar adelante. Y lo mismo digo del peronismo, porque no solo tienen la atomización de dirigentes y de objetivos, sino que son muy pocos ya ahora. Tenés 6 gobernadores, 7 gobernadores del PJ. Cuando nosotros nos tocó gobernar, éramos 5 nosotros y 19 todos pintados del mismo color del PJ.
Una pregunta sobre la experiencia tuya con el acceso del 2015 del gobierno de Cambiemos, el 2019 y esta elección. En aquel momento, la victoria de Juntos por el Cambio de 2015, que fue una victoria, la verdad que el día de mañana se la va a estudiar como una novela de ficción, porque ganarle al peronismo, que gobernaba el país, gobernaba la provincia de Buenos Aires, que tenía un candidato como Scioli, que era un buen candidato, y ganarle esa elección desde una oposición que no tenía casi territorios y que era más bien la representación de un voto moderado de los grandes distritos, parecía que había una explicación en ese momento, que había un equipo de campaña, el equipo de Durán Barba, de Marcos Peña, que manejaba una alquimia muy vinculada al data mining, a Cambridge Analytics, a la geolocalización del voto. Es decir, había una ciencia misteriosa que decían que metían la mano debajo de la tierra y sacaban la verdad y con eso ganaban. Y nos daba la impresión, y sabemos que fue una elección donde actuó una muy sofisticada análisis de la realidad social. Esa perspectiva, esa manera de manejar las elecciones, ¿ocurrió en el 2019, en el 21 y en esta, o se ha vuelto a un formato más artesanal para enfrentar a un demagogo como Milei o un gobierno desesperado que promete bajas de impuestos para el año que viene, cuando ni va a gobernar el actual presidente ni quizá el candidato de la oposición, del oficialismo. ¿Se ha vuelto a una cosa más artesanal y callejera o sigue habiendo este tipo de sofisticada tecnología electoral? Porque no se ve desde afuera eso.
No, claramente eso existe, Ignacio. Esa herramienta sofisticada es necesaria, no suficiente. Si uno no tiene las herramientas tecnológicas para tener un buen análisis de la información que te permita después, es como ir al médico y ver realmente el diagnóstico. Hoy esas herramientas son muy necesarias, son muy buenas, pero no son suficientes. Si a eso no le das ejercicio político, no le das vinculación, no le das capacidad de acción y un buen procesamiento de esa información, claramente vas a perder. Y si no usás esa información, tenés altas chances de que no te vaya bien. Entonces, son dos elementos que no quiero poner en proporción para un triunfo, pero sí son necesarias y complementarias. Ni una cosa te garantiza el éxito, y despreciar lo otro por una cuestión de cultura política es un enorme error. Entonces, las redes sociales y el análisis de información son muy necesarios porque hablan a públicos distintos, porque hoy la gente no se mueve masivamente como lo estábamos acostumbrados. Yo tengo 40 años y pertenezco a un formato de escuchar determinados periodistas como Zuleta, ver determinados canales de televisión, pero hay una nueva generación, Ignacio. Si nosotros no somos conscientes de que hay un 33% del electorado que tiene menos de 40 años, no solamente le vamos a cerrar ahora, sino que le vamos a cerrar a lo que va a seguir votando ese formato o esa construcción con la cual una nueva generación piensa, se comunica, interactúa. Entonces creo que ahí nos debemos todos un debate, mejorar las herramientas y obviamente uno no negocio la condición política, no negocio la vocación, los ideales, los objetivos. Eso es lo prioritario para todos nosotros. Por eso estoy con Patricia Bullrich y creo que ella es la persona que tiene que liderar y conducir y transformar la Argentina. Pero también tenemos que encontrar cómo convencer a muchos sectores de la sociedad que no se comunican y no conversan en los canales tradicionales.
Una pregunta, la única que te voy a hacer sobre tu tarea con Juntos por el Cambio, pues yo lo que quería, y nos sirve mucho los criterios que nos has ilustrado. ¿Cuál es la clientela de ustedes en esta campaña? ¿Dónde está el hueso que hay que quebrar?
Mira, nosotros tenemos mucho votante que recuperar. Esto lo digo recuperar cuando uno hace el análisis comparativo con las elecciones del 2019 y el 2021. Claramente, todo el eje del centro ha sido un eje que nos falta una parte importante para recuperar. Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Podríamos mejorar también en Entre Ríos y podríamos mejorar en algunas secciones de la provincia de Buenos Aires, donde no le fue tan bien a Milei en la provincia de Buenos Aires. En las elecciones simultáneas Milei saca en promedio 23,5%, o sea que en la provincia de Buenos Aires no hizo una elección como la que se mostró después en lo que fue en todo caso el resultado nacional. Entonces nosotros tenemos mucho para recuperar, hay mucho votante histórico de Juntos por el Cambio que claramente se solapa con el voto de Milei. Milei, ese votante de que quiere un cambio, que quiere orden, que es antiquillerista, es un votante que nosotros necesitamos recuperar, necesitamos llegar con claridad y poder plantearle que somos el espacio que en serio puede hacer ese cambio posible. Así que toda esa franja del centro productiva históricamente cercana, Cambiemos, Juntos por el Cambio, como nos llamemos, ahí hemos perdido votos y estamos convencidos que lo vamos a recuperar, y no tengo la menor duda que Patricia va a ser presidenta de la Argentina. Falta un mes, como decía Alejandra al principio del programa, puede sonar a poco, pero es mucho tiempo también. Entonces, estamos ordenados, estamos integrados, estamos unidos, y tenemos claridad de cómo movernos. Nos quedan 40 días exactos para recuperar muchos votos, para ir a buscar partidos provinciales, también por ejemplo en el caso de Córdoba, de convencerlos que Juntos por el Cambio es la alternativa al kirchnerismo y que tenemos una oportunidad histórica de terminar para siempre el kirchnerismo a nivel nacional, y para eso también hay que ganar en la provincia de Buenos Aires.
Una única pregunta táctica: ¿qué hacen para domesticarlo a Macri y a los radicales, que son, parecen ser los caballos salvajes de estas dos, de la fuerza de ustedes, que uno tironea para un lado, otro para el otro?
No hay que domesticar a nadie, creo que hay que, cada uno sabe cuáles son sus virtudes. El caso del radicalismo tiene sus banderas históricas y son importantísimas también para determinadas áreas de campaña. El radicalismo, con toda su estructura política nacional, con todos los comités que tienen a lo largo y al ancho de la Argentina, es fundamental para convencer a mucha gente, para convencer de la necesidad de sostener una educación pública de calidad, que es una bandera que el radicalismo la ha llevado siempre de su mano en la institucionalidad, en no dejar esto en manos de liderazgos mesiánicos o de personas que no están rodeadas de equipo. Y creo que toda esa estructura que tiene el radicalismo es central, y las banderas históricas del radicalismo son necesarias en la discusión actual. Y lo mismo con el caso de Mauricio, que ha salido nuevamente a ratificar no solo que Patricia es su candidata, sino que Juntos por el Cambio es el espacio que tiene los equipos en serio, que no hay margen para la improvisación, que no tenemos que dejar a la Argentina en manos de personas que tengan su espíritu mucho más intolerante. Viene una etapa difícil en Argentina y hace falta gimnasia y entender al otro, entender cómo uno puede, ante las dificultades estructurales, llegar a un acuerdo y transformar. Eso lo tiene Juntos por el Cambio, lo dijo Macri con claridad, y después veremos con él mismo en qué lugares él se siente también con el convencimiento para ir a eventos, a recorrer, a los programas. La verdad que lo siento de verdad, Ignacio, estamos unidos, en serio. Recién vengo a un encuentro con la coalición cívica y con Patricia, y todo lo que fue parte de esa primaria quedó atrás, pero quedó muy atrás. Estamos realmente convencidos de todo lo que viene para adelante, y que somos el espacio en serio que tiene el equipo y tiene el liderazgo para transformar la Argentina y no caer en manos ni de improvisados ni de la catástrofe actual que lleva adelante más.
Sebastián, sos diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, me parece que es el distrito a pelear. ¿Realmente considerás que hay condiciones para ganar la Kicillof en la provincia de Buenos Aires?
Sí, Alejandra, no tengo la menor duda. Nosotros en la provincia tenemos la particularidad que se suele decir que el presidente pone gobernador, por cómo es la boleta sábana en la provincia de Buenos Aires, donde se vota con mucho más énfasis al presidente y al intendente, con las puntas famosas de la boleta en la provincia de Buenos Aires, y Kicillof no va a sacar ni un voto más ni un voto menos de lo que saque Massa. Así está en el resultado, independientemente que después los porcentajes por el método de cálculo en la provincia se ven distintos, pero Kicillof no sacó ni un solo voto más que Massa. Massa saca 2.830.000 y Kicillof saca 2.890.000, que tiene además el agregado que votan los extranjeros a la candidatura a gobernador para abajo. Entonces, con esta realidad actual, económica, con un candidato que no tiene ningún mérito ni ningún resultado de gestión para mostrar una esperanza de otro cambio, como es Massa, no veo la posibilidad del crecimiento del kirchnerismo en lo más mínimo. Creo que han llegado a un techo, que todo lo que les resta es hacia la baja, y que ese rendimiento electoral del candidato a presidente de Unión por Todos, que es ministro, que es todo, con las características que decía recién, de que no veo ningún tipo de crecimiento, ese resultado de cómo esté Massa en la boleta lo lleva también de la mano a Kicillof. Y ahí tenemos nosotros una oportunidad histórica de apelar también a un voto estratégico, de también hacer sentir a la sociedad que votar a Patricia Bullrich y a Grindetti en la provincia de Buenos Aires es un voto en serio para terminar con el kirchnerismo de la última guarida que les queda.
Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, Sebastián. Sabemos que estás en la prisa de los 40 días y, bueno, esperamos quizá hablar antes de la elección con vos de vuelta, pero realmente te agradezco muchísimo. Habías tomado hace una semana el compromiso de estar con nosotros y has cumplido, ya por lo menos. Si fueras candidato, estás cumpliendo.
Bueno, por eso le toca quizás más visibilidad a los candidatos, pero cuando me dijiste, obviamente que para mí es un gusto charlar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Alejandra. Gracias, Ignacio. Adiós.
Chao, hasta luego.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Bueno, volvimos de la pausa. Si grabaran las pausas de Sin Techo, se harían un festín.
Sí.
Entre los comentarios nuestros y las incursiones de José Luis Orsi.
El invitado introdujo un elemento disonante en su diálogo.
Interrumpo cuando... 2 segundos para recordarle a nuestros oyentes que estuvimos hablando con el diputado nacional Sebastián García de Luca.
Bueno, sí, creo que nuestro oyente ya lo ha memorizado y lo ha grabado y ha tomado nota. Muy como bien. Vos, que creo que tomas nota.
Yo tomo es nota de bien. Todo. Si no, Patricia después me reta.
Ahí yo la pregunta mía sobre la tecnología de la campaña es porque uno, cuando se acerca a los comandos de campaña, entiende y empieza a ver que te muestran los mapas de geolocalización, quién votó a quién, qué quiere cada parroquia, cada comarca, cada lugar respecto de la política. Pero el balance que se hizo después de la experiencia de Cambridge Analytics, que fue el uso clandestino y masivo de la información de Facebook, que estalló después del 2015 y que inclusive se supo que habían andado por acá y habían echado alguna luz por acá. El balance arrojó que los big data y el data mining pueden revelar qué votó casi cada individuo, porque lo captan hasta por el celular, o qué quiere de la política, o qué quiere de los candidatos. Lo que no se puede hacer es direccionar el voto. Todos los estudios que se hicieron sobre esa experiencia, que fue una experiencia deslumbrante, porque motivó audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento Británico, donde declararon los directivos de Cambridge Analytics y los directivos de las redes sociales, especialmente de Facebook, y tuvieron que dar explicación de por qué habían entregado su información, la información de sus afiliados, no sé cómo se llama, los miembros de esas redes sociales, los habían entregado a esta empresa que se dedicaba a analizar la conducta política de la gente. Y todo lo que se hizo sobre eso después, los balances dicen que aún con esa información no es posible direccionar el voto, que sería lo interesante. Es decir, si con el conocimiento de los big data y con los métodos del data mining se puede conducir el voto y producir una manipulación de la gente, o la manipulación del público, que es siempre el gran temor que tiene la gente cuando piensa en los medios, cuando piensa en las encuestas, cuando piensa en los avisos publicitarios de campaña. Fíjate que en Argentina hay una ley, el Código Electoral, que prohíbe las encuestas en determinado tiempo previo a las elecciones, o que inhibe a los partidos a hacer campaña durante la veda o durante un tiempo previo a las elecciones. Es una visión, a mi juicio, cuestionable, porque está suponiendo que los mensajes de los medios, que los mensajes de la publicidad o de las encuestas pueden influir en el público. Y eso no está demostrado, eso es un prejuicio. No está demostrado de que el proselitismo influya sobre la... mira, el fenómeno de Milei, que la gente le ha sorprendido, aunque está en la cancha hace más de un año en las encuestas con un tercio del voto. Es un hombre que ha sacado la mayor cantidad de votos en las PASO, hablando por televisión del cable, que tiene 2 puntos de rating. Es decir,
pero no recorrió el país tampoco, o sea.
Bueno, pero le bastó con eso para ser el que más sacó votos. Es decir, había otro fenómeno en la sociedad que no se explica por la actuación pública de él, que se limitó exclusivamente a canales de cable de la ciudad de Buenos Aires, que tienen menos, la mayoría, menos de un punto de rating, porque ningún programa de esos tiene, de los más escuchados, sea de la prensa militante del peronismo o sea del antiperonismo, ninguno de ellos reúne más de 1 o 2 puntos.
¿Y no le das ningún peso a la réplica de esas participaciones en redes como para que haya influido en el electorado de alguna manera?
Creo que el resultado de las elecciones es obvio. Un Estado que fracasa, cuyo sistema implosiona, lleva el voto a quien representa el rechazo. Si vos medís groseramente el resultado de las PASO, tenés 3 fuerzas que piensan lo mismo. Las 3 van con la agenda de la reforma de la economía que trajo Cambiemos a la Argentina en el 2015 con Sturzenegger. La misma agenda: reducción del déficit, para terminar con la inflación, terminar con los subsidios, apertura de la economía, en fin, toda lo que llamo yo irónicamente la teología del mercado. La profesa Massa, la profesa Burris Horacio y la profesa Milei. ¿Qué es lo que mide la diferencia? La cercanía con el gobierno y con el Estado que ha producido la crisis económica. El que peor le va es el que está más cerca del gobierno. Al que más o menos le va, que es Cambiemos, sale en el medio. Y al que, diríamos, más presenta alejado, el más... maximalista de esa agenda, que es Milei, sale primero. Es física pura. Los 3 piensan lo mismo y hay 3 formatos para elegir. Si que vos querés el formato peronista, lo tenés a Massa, salió tercero. ¿Querés un formato no peronista? Lo tenés a Juntos por el Cambio. ¿Querés un formato menemista? Lo tenés a Milei, que es Eduardo Menem, es Cavallo, es el elogio al Menem de los 90, elogiar la convertibilidad, es decir, una especie de retro... De canal volver de la política. O sea, tenés las 3 versiones. Ahora, lo que hay es el fracaso de una gestión de gobierno que culmina con en la economía. Empieza con Cristina, sigue con Macri y termina con los Fernández. Ninguno puede resolver el problema, la situación se agrava, la deuda aumenta, la inflación aumenta y el rechazo también aumenta. Eso no tiene ningún misterio. Ahora, creer que eso es porque la televisión, ir tres veces por día a todos los programas de un canal influye, yo creo que no. Lo que ha ido más a los canales adictos al gobierno también fue diario, y lo mismo los canales a los que iba Milei, o los que va Milei, o los que va Larreta, o los que iba, a los que va Bullrich. Hay una física política. El fenómeno que vivimos es lo mismo que pasó en los 90. Un Estado que implosiona porque es incapaz de subsistir y ofrecer cierta normalidad a la vida. Le pasó al menemismo, fue eso. El menemismo fue la implosión del Estado que venía de los gobiernos militares de Alfonsín, el Estado diríamos socialista, del socialismo de Estado que se había instalado en la Argentina y que adoptó las políticas de la desregulación, de la nueva economía de los años 90, el consenso de Washington, que significaba lo que fue Menem: las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía, que el dólar flotara, la convertibilidad. Ahora, eso fue por la implosión de un sistema que ha vuelto a implosionar en nuestros días en la Argentina. Hoy nadie puede defender la economía de los gobiernos que ha habido hasta ahora, ni la de Macri, ni la del gobierno de la Fernández. Se pueden defender otras cosas, se pueden defender algunas realizaciones de la política de Macri, se pueden defender algunos debates que planteó el peronismo en función política y que pueden ser útiles o puedan significar un aporte, pero en materia de gestión económica, en un país con una economía absurdamente crítica, porque es un país riquísimo, con un territorio inmenso, con una población pequeña, con capacidades de todo tipo, y que no puede resolver lo que necesita una economía moderna, que es acreditación, es decir, que la gente tener buenos indicadores para poder acceder al crédito y tener confianza dentro del país y fuera del país.
¿Cómo analizás la vuelta al país de Mauricio Macri y la irrupción en la campaña de Juntos por el Cambio, ahora que faltan, como dijo el diputado Sebastián de Luca, García de Luca, 40 días para las elecciones?
Creo que ahí ha habido una pelea interna muy agria, que nació el día 13 de agosto a la noche, cuando Macri dijo que si hubieran ido juntos Milei con Patricia Bullrich ganaría en primera vuelta, y cuando él mismo contó y Milei contó que Macri lo había llamado para felicitarlo. Eso provocó un enojo muy grande de los candidatos, que vieron que Macri aparecía no confiando en ellos. La posición de Macri para mí es explicable. Macri es un hombre que no pudo ser candidato porque tiene un nivel de prestigio muy bajo en la sociedad y ninguna fuerza política iba a jugarse con él de candidato, ni el PRO. Y él se dio cuenta, porque es un hombre racional, es un animal racional. Pero que en una elección, dos de los tres candidatos que compiten se referencien en él, debe ser maravilloso para él. Que Milei diga que el gobierno de Macri fue bueno y que Sturzenegger era bueno en la economía, porque eso lo ha dicho muchas veces. Dice que el bueno de la película era Sturzenegger, y él cuenta que aquel 28 de diciembre del 2017, cuando se sientan Marcos Peña y Sturzenegger en una conferencia de prensa y anuncian que las metas de inflación de Sturzenegger no se van a cumplir, se van a modificar por debajo, te decían, porque son incumplibles, y que Sturzenegger dice que eso en realidad encerraba una necesidad de aumentar el gasto por el gobierno de Macri para asegurar el triunfo en 2019, habían ganado el 2017. Milei cuenta que Sturzenegger lo llamó y le contó lo que le estaban haciendo, y que miró y le dijo: renunciá, porque te van a cortar la cabeza a vos. Modestamente, yo recuerdo que crucé un tweet con Schwarzenegger y le dije: che, no te veo. Y él me contestó: ¿qué me querés decir? Y le digo: no, nada, nada. Porque todos veíamos que le estaban haciendo pelo y barba. No duran barba, sino sí, pelo y barba. Yo creo que para un tipo como Macri, que no es de la política, el tipo que es de la política, le das una piña y se olvida. Mira, se repone y sigue caminando. Macri es un hombre de fortuna que quiere poder, y el poder está en la política, y hace política para tener poder. A él le afecta mucho los golpes de la política. Si uno mira los libros estos en donde se cuenta lo que él le pasó en el 2019 con las PASO, que se alucinó, que no podía dormir, que se encerraba a ver Netflix, que no entendía lo que había pasado, revela que es un tipo que una derrota como esa a cualquier político profesional le dura 5 minutos. Se fuma un cigarrillo, sale un rato y sigue caminando. Él no, a él le afecta mucho. Esto se agrava cuando él se queda fuera del juego del poder de 2023. Su propio partido lo deja fuera. Él lo acepta, creo que razonablemente. Yo no estoy haciendo una interpretación de la interioridad de Macri. Yo no tengo acceso a su interioridad, a su psicología, ni hago periodismo psicológico. Ahora, entiendo que todo lo que le ha pasado tiene su razón de ser. Ahora, que aparezca, que venga una PASO peleadiza, va a molestar. En donde Milei y Patricia Bullrich dicen que él es bueno, debe ser maravilloso. Debe estar pellizcándose, como diciendo: esto no me puede estar pasando a mí. Yo, que no puedo jugar en este partido, dicen que soy que lo mejor y que los une soy yo. Entonces creo que lo que ha hecho, lo que ha mostrado, lo que ha manifestado, es comprensible. Si además vos tenés un poco una mirada sobre cómo funciona Macri, Macri, su acierto y sus errores nacen de creer que 2 más 2 son 4. Y en política, 2 más 2 no son 4. Como decía Grosso de la Ciudad de Buenos Aires, en la política, 2 más 2 son 5 más Suardi y Padró. Suardi y Padró eran dos concejales que le tocó convivir a Grosso en 1990, que manejaban la legislatura.
Claro.
Y decía: en política, 2 más 2 son 5 más Suardi y Padró. Es decir, es una suma no euclidiana, ¿cómo te podría decir? No es aritmética. Y él cree, efectivamente, que si hubieran sumado a Milei con Patricia, hubieran ganado la primera vuelta. Es así, no se puede saber. Y también es cierto que Macri debe presuponer que si Milei fuera presidente, necesitaría una fuerza política que le dé diputados, senadores y funcionarios que Milei no tiene, porque Milei, lo que conocemos de su equipo, no hay un equipo secreto de Milei. No hay un comando oculto que va a aparecer en un momento, va a abrir una cortina y va a aparecer el Dream Team, los Rolling Stones.
Hoy vemos a Marra nada más.
No, es lo que parece. Son funcionarios, en general, son funcionarios del menemismo, Martín Menem, sí, gente que es muy conocida en la política, pero que no. Si él fuera presidente, necesitaría un andamiaje de poder. Y eso se lo podría proporcionar
Juntos por el Cambio.
Por lo menos el PRO. No creo que Juntos por el Cambio. Es cierto, creo que alguien lo dijo. Creo que Puyaro, que si llegara a ganar Milei, Juntos por el Cambio dejaría de existir. Creo que el radicalismo elegiría otro rumbo. Pero eso puede pensarlo legítimamente Macri. O que ganando Patricia, absorberlo a Milei para que se ocupe de ciertas áreas donde hay coincidencias en la economía de mercado, le podría servir. No sé si Milei se acercaría a eso, pero porque tenía que convivir con los radicales y con la coalición, gente a la que odia. Ahora, esta percepción de Macri, que para mí explica lo que dice y lo que hace, le ha producido una crisis interna, que es la demanda de Juntos por el Cambio, de que apoye y que sincere, o que se, que no se sincere hablando de Milei, sino que apoye por ahora a Patricia, porque si no la está hundiendo. Si él le suelta la mano. El fin de semana, el lunes volvió Macri a la mañana, él estaba en Madrid, el viernes y sábado hubo dos Zooms muy largos, en donde participaron por lo menos Patricia Bullrich, Fernando Andrés, Macri desde Madrid y quizá alguien más acá. En esos dos largos sesiones de Zoom, Macri se comprometió o ratificó lo que habían hablado antes de irse de viaje. Y le había dicho, bueno, vos quédate callado, no hables más, le dijo. Macri le diría, bueno, yo hago lo que vos me digas, yo voy a ir a donde ustedes me digan que vaya. Acordate que yo conté aquí que una de las cosas que le había pedido el radicalismo Morales era, nosotros vamos a hacer campaña por Patricia, esto después de las PASO, sí, pero que no nos obliguen a hacer actos con Macri. Esto también se enteró Macri y en eso quedaron hasta ahora. Macri estuvo el lunes en el programa de Joaquín, el TN, en A Dos Voces, y ahora en un rato, en unos minutos, a las 13 está comenzando la primera aparición en acto público que hace Macri, que es un almuerzo acá en el Sheraton de la Avenida Córdoba con el Rotary de Buenos Aires. ¿Qué es el Rotary? Esa ronda es una de las más notorias del país porque reúne empresarios, abogados, dirigentes de todo tipo, y debe haber, no sé, yo no puedo llegar, estaba invitado, pero
justo te iba a decir eso, ¿viste?
Iba a haber como, no sé, centenares de invitados, y creo que es una tribuna importante para que Macri vuelva a decir que su candidato es Patricia y que se... ¿Por qué Macri hace esto? Primero se lo hace porque se lo exige la fuerza, y en la política él es un hombre de banda, tiene que responder. Pero además porque hay otra verdad que está enfrente de lo que él ha hecho hasta ahora haciendo mileísmo. Él no ignora que el proyecto de Milei y del peronismo es destruido Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio es una novedad, es la novedad más importante de la última década en la Argentina. Es una fuerza que une a radicales, conservadores y posperonistas, y logra representar al 40-42% de la sociedad argentina, de los grandes distritos, ganando en 5 de 7 de ellos en casi todas las elecciones de la última década, y que fue creciendo desde que nació y desplazó al peronismo del gobierno. Le sacó el poder en 2015, le ganó la legislativa, le ganó el Congreso, y el gobierno de los Fernández termina 2023 sin control ni de diputados ni del Senado. Son dos cámaras en donde el control lo tiene la oposición. Si la oposición no quiere sesionar, no se sesiona, y solo puede sesionar si acuerdan los temas. Ese misil debe ser destruido. Es el objetivo superior que tiene el peronismo y tiene Milei, y por eso juegan juntos. Es cierto que las listas de Milei se alimentan de la colaboración del peronismo en muchas provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires. Esto lo han contado los dirigentes enojados de Massa, lo han contado, lo vienen contando hace 3 meses. Siguen apareciendo, obviamente Cambiemos se ocupa de resaltar esto. Si uno mira el diario de la Nación de hoy, hay 2 páginas dedicadas a escrachar a Milei con todas sus contradicciones. Que tiene un funcionario acá, han ido con una lupa, los van buscando, sí. Que tiene un funcionario, que es funcionario acá, y ahora es candidato de Milei y es de Massa, y entonces eso es parte de la campaña. No hay que enojarse.
Sebastián García de Luca dijo, existió una coordinación como mínimo entre La Libertad Avanza y el
Pero si fuera cierto, yo no lo voy a avalar porque esa información no la manejo. Yo la leo y la cuento y me sirve, pero yo solo hablo de la información que produzco. Revela que el proyecto de las fuerzas que expresan el peronismo y el conservadurismo extremo de Milei, que no es liberal, es conservador. Liberal en economía son todos liberales, desde Massa, todos son liberales, que es librecambismo. Son conservadores librecambistas. Eso es lo que significa Milei. Su objetivo es que desaparezca Cambiemos. Y ya lograron dividirlo, porque Milei lo que hace es capturar la agenda de Cambiemos y llevarla a una propuesta maximalista y exitosa. ¿Por qué? Porque penetra en sectores de la sociedad que obviamente van a respaldar al tipo que más rechace al gobierno. Ahora, por eso también Macri, porque el día que no haya Cambiemos, no va a haber quien lo defienda a Macri. Y ahí vamos a ahí va a llegar el patrullero. Llega el patrullero con las licuadoras encendidas y empieza a haber un compromiso de que un dirigente necesita que tenga una fuerza que lo defienda. Y porque esto es la Argentina. Y él necesita también que esa fuerza siga existiendo. Pero en fin, estas son divagaciones previas a escucharlo a Macri un ratito ahí en la...
Pero llegás, no llegás.
Ni voy a ir. No, pues yo estoy,
avisamos que arranquen sin vos.
Mi compromiso es con mis oyentes, con vos, con esta radio, con la producción, que es donde debo estar yo.
¿Y al casamiento del fin de semana tampoco fuiste?
No, yo no lo conozco a Grindetti. No lo conozco, hola, ¿cómo te va? Pero no pertenezco a su mundo. Además, era una... No sé si vos lo sabés, pero yo algo conté de lo que me contaron, que fue una lista muy, muy sesgada, ¿no? Que no lo haya invitado a Horacio Rodríguez Larreta al casamiento es un acto político. Que no lo invitara a Santilli puede ser. Porque,
con Santilli está todo muy mal desde hace varios años.
Sí, además ellos han tenido sus cosas que vos conocerás cuando eran ministro de la ciudad.
Sí, sí, pero además el desembarco de Santilli en la provincia de Buenos Aires, no solamente con Grindetti, sino con Ritondo, generó un alejamiento notorio. Así que ya viene...
Sí, no, pero ahí, claro, yo creo que ahí hubo una como toda esta novela, el adversario, digamos, quien se puso de punta con eso fue Macri. Porque que él haya llegado al extremo de jugar el destino de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, poniéndolo a Grindetti, que no se conoce ni la voz que tiene, es confiar en que Patricia o el candidato nacional va a conducir un poco lo que dijo hoy García de Luca, que el presidente pone al gobernador. Habrá que ver. En 1999 no ocurrió. De la Rúa tuvo que gobernar con Rucaf de gobernador. Ahora, me parece que estos gestos, como este casamiento con algunos y otros no, revela, es una muestra quizá pintoresca, trivial, del error de haber ido a una interna en Cambiemos. El error de haberse desangrado durante un mes gastando plata, energía y afectos en pelearse dos tipos que debían ir juntos de la mano y que empataron además. Pero bueno, vamos a divertir.
Sí, nos vamos a divertir. Se viene la elección de Chaco.
Vamos a hablar de Chaco.
Así que vamos a tener que hablar de eso. No nos va a quedar otro remedio.
Los dos partidos que compiten, el peronismo con Capitanich y el Juntos por el Cambio, los dos ya están trabajando con la idea de que va a haber una segunda vuelta, de que ninguno gana. En la encuesta que yo vi hoy, anoche me llegó, lo pone Capitanich arriba, un poco lo que pasó en La Paso, aunque candidato por candidato fue distinto, y no da para que... Ellos tienen un balotaje de 50%, así que creo que esta historia va a seguir. No se cierra este domingo.
Pero lo que no va a seguir es el programa por el momento.
Y no, tienen que esperar hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene, exactamente. Nos despedimos, nos vemos el miércoles que viene con más Sin Techo.
Llego a tu vida la dulce alegría que nos da el amor.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.